Y da tiempo, ¿eh? Da tiempo más que suficiente el tratar todo el tema de muelles y movimiento ondulatorio. Y de fluidos, pues voy a hacer como otros años, no voy a dedicar tiempo en la tutoría de fluidos. Puede parecer un poco duro, pero bueno, la experiencia dice que desde el 2011, que es el primer año en el que se da esta asignatura como grado dentro del nuevo plan de estudios, pues no han preguntado nunca nada de fluidos. Pues eso no es decir al 100%, yo no formo parte del equipo docente, no intervengo en las decisiones, soy simplemente un enlace, una pequeña ayuda. Y bueno, tenéis el tema de fluidos en el plan superficial, lo podéis ver en el tema base, pero que vamos, que no es. Prefiero dedicar el poco tiempo que tenemos a teoremas de conservación, trabajo con rozamiento normales, algo de gravitación y dejar lo demás, pues, para otras asignaturas, porque los químicos, el tema de los fluidos, pues entiendo que lo daréis con más intensidad incluso que los físicos en cursos superiores, segundo, tercero, etcétera, ¿eh? ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla y bueno, antes quiero comentaros la tercera situación de gravitación que conviene que tengáis como referente. Hemos visto en la sesión anterior, pues el cálculo de G, términos de potenciales. La tercera situación, quizás ahora después de este comentaré algo con respecto a la densidad. Estos son puntos de gravedad cero. Otro tipo de ejercicio que puede aparecer, en el que, bueno, voy a ampliar un poco, exacto. Así se ve un poquito. De vez en cuando me iré conectando a ver si dejáis algo en el chat. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, el tema de la gravitación, bueno, el dibujo lo he puesto yo, ¿eh? El ejercicio no da ningún tipo de dibujo. Es una pequeña dificultad añadida a los temas de gravitación. Y una consideración que es muy importante tener en cuenta en gravitación. No se puede utilizar, ya lo comenté la semana pasada, no se puede utilizar datos que no estén dados explícitamente, ¿eh? Como veis, en el enunciado no aparece ningún número. Es más, siempre piden que el argumentario del problema se haga algebraicamente, ¿eh? Y que al final se empleen los valores numéricos que están abajo. ¿Se puede empezar con los números directamente? Sí, se puede utilizar, pero bueno. Seguramente, aunque el problema esté bien resuelto, no valdrá el 100% por la falta de generalización que se requiere en este tipo de ejercicios, ¿eh? Hay siempre un componente algebraico que hay que acostumbrarse a desarrollar en estos problemas, como veis a continuación. Bueno, un planeta Tierra de masas y radios conocidos, con un satélite, la Luna, de masa y radio. Distancia desde los centros es D. Con lo cual, el que nos den los radios es, en principio, un poco. Bueno, no es necesario. Eso para empezar. Porque tendría sentido del mundo que esa distancia me lo hubieran dado de superficie a superficie, si me dan los radios, pero bueno, es el caso. Hay que leer bien los enunciados, ¿eh? La distancia entre ambos cuerpos es D y, bueno, una nave. Ha de colocar un satélite a una distancia que no sienta ninguna fuerza. Bueno, esto se llaman fuerzas de gravedad cero, porque siempre entre la línea que une los centros de dos masas, siempre podemos encontrar un punto en el que la gravedad sea cero. Exactamente en ese punto. La gravedad o la fuerza es indiferente, da igual, ¿eh? De hecho, el cálculo lo vamos a hacer aquí igualando los módulos de las intensidades de campo gravitatorio, no las fuerzas, ¿eh? Me pide que obtenga la distancia R desde el centro de la Tierra hasta la posición del satélite. Y después la segunda parte puede despistar un poco, porque me dice, bueno, sin rozamiento, ¿Con qué velocidad ha de lanzarse el cohete para llegar a ese punto con velocidad nula? Es decir, para que se quede ahí y se pare. No tiene nada que ver esto con velocidades orbitales. Es el típico problema de caída libre, pero en sentido inverso. Es decir, yo le doy una patada a un cohete y tiene que subir hasta la altura que a mí me interese. Y cuando llegue a esa altura, que se pare. Es un problema de conservación de energía mecánica. Muy bien. Pues teniendo en cuenta esto, pues hay que necesariamente hacer un buen diagrama que tiene reflejados todos los datos del ejercicio. Yo aquí, pues por el tema del Word y la dificultad intrínseca que tiene esto con los teclados, pues no las he reflejado todo. Aquí en el dibujo tenía que haber puesto MT, ML, los radios. La X, que es la distancia que me están pidiendo, el punto donde estas dos flechas en azul reflejan, a ver si las puedo señalar, estas dos aquí. Vamos a ver si puedo. Estas dos flechas azules puestas sobre ese punto a distancia de X, que en sentidos contrarios están midiendo gravedad cero. Y lo único que hago es, pues igualar los módulos de las dos fuerzas gravitacionales. Pero es lo que os he comentado hace un momento. Que me pidan la fuerza o que me pidan el brazo G es indiferente porque las masas pequeñas se van. Es lo primero que vamos a tachar en las dos ecuaciones. Las Gs, la constante de gravitación también se va. He igualado dos monomios. Donde la primera expresión es la intensidad con que la Tierra atrae a cualquier satélite colocado a distancia X. Y el segundo miembro es la fuerza con la que la Luna atrae a ese mismo satélite hacia la Luna. Como la distancia total es conocida, si una es X, la otra es el todo menos X. Todo aquí indicamos que acaba conceptualmente el problema. Acaba, porque todo lo demás ya es la secuencia matemática. Hacer un buen despeje y un buen comentario del resultado final. Normalmente llegar hasta aquí, habiendo explicado con una buena introducción, con el dibujo y demás, pues es más de la mitad del ejercicio. ¿De acuerdo? Despejar esto, pues mirar, esto no son... En los problemas de física normalmente los productos notables, el d menos x al cuadrado, que sabemos que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos dos veces el primero por el segundo, bueno, aquí no se utiliza eso. Aquí simplemente eliminamos los cuadrados con raíces. Aquí se ha tachado la G mayúscula, estas Gs desaparecen, las Ms pequeñas desaparecen también, las masas de Tierra-Luna permanecen, los cuadrados también, pero elevando al cuadrado ambos miembros de la expresión y despejando, multiplicando en cruz, obtengo esta expresión, que es donde el objetivo es despejar la X, y me da la expresión algebraica, que depende del cociente de masas. ¿De acuerdo? Y esa X, tal y como la hemos hecho, está medida desde el origen terrestre. Si se hubiese, es que es lo que nos piden. Una vez que se tiene hecho, que se tiene la expresión, sustitución. D es la distancia entre Tierra y Luna, que aparece en el enunciado. Masa de la Luna, 10 a la 22. Masa de la Tierra, 10 a la 24 por 6. Y esta es la distancia. ¿De acuerdo? Medida desde la Tierra. El problema no hubiese estado, este apartado no hubiese estado valorado al 100% si hubiéramos empezado directamente en esta expresión sustituyendo todos los valores y despejando. No, me pide el desarrollo algebraico y después su aplicación numérica. Este es el procedimiento. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale. Muy bien. Después. El segundo apartado. Mira, el segundo apartado, el apartado B, es un problema que no solamente os vais a encontrar en campo gravitatorio, sino que nos lo podemos encontrar en en problemas de mecánica, en problemas de energía, de conservación de energía mecánica, en donde tengo que ir de un punto 1 a un punto 2, no importa el camino que emplee, haya rozamiento o no, en este caso no hay rozamiento, pues la energía total en el punto inicial y la energía total en el punto final han de coincidir. Y aquí las únicas dos variables que van a intervenir siempre en este tipo de problemas es la velocidad y la altura. Si me piden la velocidad, es porque me piden, si me dan la velocidad es porque me piden a qué altura llega. Y si me dan la altura, es porque me van a preguntar con qué velocidad llega a un punto de potencial menor. ¿De acuerdo? Es cuando son las fuerzas del campo las que realizan el trabajo. Bien, pues en este caso, pues la conservación de energía mecánica, vamos a tener en cuenta bien esta expresión. Aquí hay dos masas que están creando un campo gravitatorio conjunto, que es la Tierra y la Luna. Entonces, yo ahora tengo un cohete que está en la superficie terrestre, que quiero que llegue a una distancia X, pero que aquí hay dos masas que contribuyen al campo y contribuyen con sus energías potenciales correspondientes. Esta es la novedad del ejercicio. Normalmente este ejercicio estamos acostumbrados a hacerlo cuando solamente tenemos una masa terrestre y me piden que calcule el potencial en un punto determinado. No es el caso, por eso aparecen tres términos en el punto inicial y dos términos en el punto final, que ahora vamos a comentar. En el punto de salida, la superficie terrestre sale con una velocidad inicial, un medio de la masa a velocidad al cuadrado. Esa velocidad es la que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Después, ¿cuál es la energía potencial en ese punto? La energía potencial en ese punto es la debida a la Tierra, ¿de acuerdo? Pero también la debida a la Luna, porque está bajo el influjo de la Luna, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y es la distancia desde donde está esa masa, es el satélite, hasta el centro lunar, que es D menos RT. Vamos a ver en el dibujo, el satélite está aquí, D está medido de centro a centro terrestre, y el punto que está situado en la superficie terrestre es todo D menos el radio terrestre. Esta es la energía total de ese cuerpo en la superficie terrestre. Este problema tuvo, no fue resuelto bien en un alto porcentaje, porque muchos alumnos se olvidaron de la influencia de la Luna en el despegue de este problema. Normalmente se desprecia. Y está bien no considerarlo porque, bueno, la masa de la Luna, como podemos ver, y la masa de la Tierra, pues, bueno, hay dos órdenes de magnitud. Además, estas distancias, además, son mucho mayores en el caso del satélite a la Luna que el radio terrestre. Es decir, que es mucho más pequeño en dos o tres órdenes de magnitud, que afecta a la tercera o cuarta cifra decimal. Y después, ese satélite llega al punto X, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su energía? Primero, se tiene que parar, porque es la condición que hemos de exigir. Si se tiene que quedar en ese punto, que es como me dice el ejercicio, me dice, despreciando cualquier tipo de pérdida por rozamiento, ¿con qué velocidad debe lanzarse el satélite para llegar al punto R con velocidad nula? Pues esta es la energía potencial que tiene debido a la Tierra en el punto donde ha parado, que es X, precisamente, que es la distancia que hemos calculado arriba, menos el radio terrestre, que es la altura. Es la altura a la que se encuentra. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay que añadirle la contribución de la energía potencial debida a la Luna, que es D menos X. Bueno, aquí es donde termina el modelo teórico del problema, el planteamiento. Por supuesto, no depende de la masa del satélite, es la m pequeña se va, y aquí son todo cantidades conocidas. La x la hemos calculado en el apartado anterior, la d la del ejercicio, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, radio terrestre, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo tenemos todo. Hay un dato que no vamos a utilizar, que es el radio lunar. Se podría poner explícitamente, pero no es necesario. Porque, por ejemplo, la energía potencial a esa posición donde llega el equilibrio es D menos X, y ya en esa distancia ya va incluida la altura hasta la superficie lunar más el radio lunar. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos utilizando aquí, en esta expresión. Muy bien. Pues ahora es despejar y no equivocarse. La expresión teórica final que tenemos que obtener necesariamente. Entonces, si salvo error o omisión, todo lo que son términos de potencial lo he pasado al segundo miembro. Los dos primeros que aparecen en la raíz son los dos del segundo miembro, y los dos que van sumando es porque han cambiado el signo de la primera. Y bueno, pues aquí lo podemos dejar así. Es como lo he dejado yo. Aquí, exacto. Se podría hacer algún cálculo más sacando denominador común en las masas terrestres y denominador común en las masas lunares, pero este es el cálculo. Y obtener la velocidad. ¿De acuerdo? El dato no nos lo piden, pero el cálculo de la velocidad de un satélite que llega a una cierta altura, cuando no se considera el efecto lunar, evidentemente hay que quitar los términos asociados a la masa de la Luna, que es el segundo y el cuarto, y cambia prácticamente en un 2%. Darnos cuenta que en esta situación estamos suponiendo una situación fija y estática. Si la Tierra y la Luna están en el mismo plano del lanzamiento del satélite, cosa que no se da, y están alineados los tres. Esta es la única situación. Lo normal es que no estén alineados ni la Tierra ni la Luna en esa posición, con lo cual este efecto es todavía muchísimo menor. Vale, este es la tercera consideración de campo gravitatorio. Ahí está, este ya lo vimos, solamente lo vimos en la primera sesión, comentar el tema de la densidad. Yo ahí siempre insisto un poco que, hagáis... insistéis un poco en encontrar el concepto de densidad en campo gravitatorio, porque a veces la masa no nos la da. Ya lo comenté la semana pasada. Aquí el tema de densidad es una forma de complicarnos un poco el manejo del problema, porque la M mayúscula del planeta no está, pero necesariamente he de explicitar la densidad. Con lo cual, todas las expresiones de velocidad orbital, velocidad de escape, intensidad de campo gravitatorio, todas las expresiones se pueden poner siempre en función de la densidad de la masa que está creando el campo. De hecho, esta expresión que he puesto aquí, que está dentro del problema, se puede tomar como esta está modificada porque estoy considerando ya qué ocurre cuando la R ha multiplicado al doble, pero bueno, hay una relación lineal entre la G y la densidad del planeta que está creando el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Y después el aspecto energético del campo gravitatorio, que no es complicado, en el sentido de que, como este último ejercicio que acabamos de dar, es recordar las cuestiones de las energías potenciales y las energías cinéticas. Que, a veces la energía cinética no se maneja en términos de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recordad que esa velocidad es la velocidad orbital, y poniendo su valor, tenemos una expresión en función de radio orbital para la energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, como estoy solo en el aula, me permito quitarme un momento la mascarilla. Disculparme, esto es un poco complicado. Muy bien, no sé si hay, voy a dejar de compartir un momento, a ver si hay preguntas al respecto del campo gravitatorio. Hay una pregunta que no viene al caso, pero sí, la contesto. Eres Pedro, ¿no? Pues no me han llegado la 1, sí que la 2 seguramente me llegarán, pero no sé... Yo supongo que, espero que las vuestras y de alguien más. Es decir, no, normalmente este tipo de distribución yo las veo en el aula virtual. Normalmente la PEC 1 no me ha llegado, pero es que también es verdad, creo recordar que la PEC 1 antes era una autoevaluación. No sé si ahora es así o no. Si me llegan, bueno, pues yo las corregiré, pero yo creo que ya estás. Lo puedo mirar un momento. Mirad, yo os lo confirmo ahora si me han llegado o no. Un momentito, ya que me lo preguntáis. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver. Os lo digo enseguida. Vamos a ver. No, sinceramente, no. 21 de noviembre. No, me trata. No, me llegará, te lo confirmo, me llegará la PEC 2, Sí, pero no me, Espero haber contestado. Vamos a ver, De acuerdo, es que la PEC 1, tengo entendido que eso es una máquina lo que lo corrige o es autoevaluación y demás, Bueno, de gravitación, te hizo un comentario, alguna pregunta. Sí. He ido repasando, quiero decir, tenéis resueltos en el aula virtual, dentro del curso, las convocatorias de años anteriores hasta el 2015, creo recordar. Como están resueltos, yo me he centrado más bien en las pruebas de evaluación continua y los problemas del año anterior a ese hacia atrás, porque son los que no están resueltos. De tal manera, yo también he sacado aquí algunos que me consta que ya los tenéis resueltos en el curso virtual, pero bueno, que es otra forma de resolverlos. Si no tenéis dudas en gravitación o no las habéis procesado todavía, que será lo más normal, yo voy a dedicarme lo que me queda de clase y la siguiente a hacer un repaso general del tema de problemas que os podéis encontrar y situaciones diferentes en las que os podéis encontrar con este tipo de problemas, con este tipo de situaciones. Voy a volver a compartir la sesión, ¿de acuerdo? Y ahora, mirad, tengo aquí, este es un problema que técnicamente, aparece en un examen, es una recopilación de problemas de examen. Aparece un muelle, pero bueno, aquí el muelle está casi como de invitado de piedra, que lo que vamos a ver es un problema de energías, lo vais a reconocer enseguida. Lo vamos a leer, lo vamos a describir y lo combina todo, combina campo conservativo, energía potencial debido al muelle, energía potencial gravitatoria, energía cinética y conservación de energía. No hay choque literal, por lo cual no hay conservación del momento lineal. Aquí el dibujo viene con el ejercicio. Es una masa que M que está comprimida y se suelta el muelle y sale disparada. Es como hay que verlo. Y entra dentro de ese bucle y sube por la parte interior del anillo, como para dar vueltas. En el tramo horizontal no hay rozamiento. Hasta B, cuando esta masa, voy a ver si puedo, aquí creo que puedo dibujar, cuando esta masa es disparada y sale en este sentido y dirección, hasta B no hay rozamiento alguno. Es decir, toda la energía que le ha proporcionado el muelle a esa masa es toda con la que llega al punto B. Y a partir del punto B, Y a partir del punto B, pues empieza a subir y empieza a subir y hay un rozamiento ya. Es decir, ya en la energía total, la energía mecánica con la que llega al punto B, que no ha perdido nada, algo irá perdiendo por rozamiento. Me da el valor, no sé si el coeficiente o el valor neto de la fuerza de rozamiento, y me hace la pregunta si llega al punto más alto del carril o no llega, etcétera. Ese último punto no lo tengo resuelto aquí, pero lo voy a comentar y con el editor de fórmulas aquí hasta lo podemos hacer. Conservación de energía, es decir, es un poco como lo que hemos visto en el problema de gravitación. La energía total en un punto coincide con la energía total en otro punto del camino si no hay fuerzas exteriores. Aquí no hay rozamientos, no hay fuerza de rozamiento, entonces se conserva. Y desde el punto B hasta donde llegue, bueno, pues en realidad el balance energético se ha de mantener. Es decir, toda la energía inicial ha de ser igual a toda la energía final que le quede más la que haya perdido por rozamiento. Ese, digamos, que es la generalización de la conservación de la energía. Bueno, pues bien, como el muelle está comprimido y es disparado, es tan fácil como obtener toda la energía potencial elástica del muelle, que veremos más adelante, que es un medio de la constante de dureza del muelle por lo que se ha comprimido o estirado el muelle, en este caso comprimido, igual a la energía cinética con la que dispara, con la que sale. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este sentido es muy fácil calcular lo que se ha comprimido el muelle. ¿De acuerdo? Bueno, los datos que me dan, no lo he comentado, la constante es 400 newtons por cada metro, viaja a la superficie horizontal sin fricción hasta el punto B, con el que empieza a extender por la parte interior de radio un metro. La velocidad de bloque en la parte inferior del carril es 12 metros por segundo. Es la velocidad con la que sale disparada del muelle. Y el bloque experimenta un rozamiento cuando está en el anillo de 7 minutos. Bueno, nos han evitado, nos daban la masa del objeto que se desplaza y me dan el rozamiento, me podrían haber dado el coeficiente, quiero decir que hay en ese sentido, bueno, es una forma no usual de dar la fuerza de rozamiento, lo normal es que nos den el coeficiente. La conversión inicial muy sencillo, la velocidad de bloque en el punto más alto del carril, bueno, en el punto más alto si llegase o no, pero bueno, yo la puedo calcular porque el balance energético es este que os acabo de marcar. Esto técnicamente ya no es conservación de energía, es el balance energético. Quiero decir que la energía cinética en B, que es cuando entra en el circuito, ¿de acuerdo? Pues al final, cuando consigue llegar quizás este término no lo tengo yo. Con palabras es muy fácil de explicar, pero aquí en el término a lo mejor no se acaba de entender. Quiero decir, él empieza a ascender con una única contribución a la energía total, que es la energía cinética en B, que es un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Después, de esa energía parte la va a ir perdiendo por la fuerza de rozamiento, por el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es el valor de la fuerza de rozamiento por lo que se ha desplazado, que es medio anillo, que es pi por R. Entonces, si le resto esa cantidad a la energía cinética que tenía, lo que le queda es la energía con la que llega arriba. Pero arriba, que ya está a una altura 2R, toda esa energía se ha distribuido ya en dos contribuciones. La energía cinética que llega arriba a la parte vertical y la energía potencial que adquiere por estar a una cierta altura. Ya es energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues así me da que la velocidad en C es de 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ese es el valor más alto. Si tengo en cuenta lo que es la fuerza, no sé si está bien despejado, la masa no la puedo quitar, VC es, muy bien, multiplico por 2M, VC al cuadrado, menos MGR, muy bien, ¿de acuerdo? Y ahora, claro, el apartado C me pide que si el bloque consigue llegar arriba o no. Claro, para eso aquí tengo un calculito que ahora comentaré. Y el sí, bueno, vamos a ver. Si llega arriba y no se cae, es porque en ese punto, en el punto de la parte superior, se cumple un poco lo que le ocurre a los satélites, ya que estamos hablando de gravitación, que el peso en ese punto, aquí, vamos a ver. El peso en ese punto, en todo momento, vaya, me ha salido vertical. Si no se cae, es porque el peso es compensado en ese instante a una altura 2R por la fuerza que intenta sacarlo por la tangente, la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué velocidad ha de llevar mínima para que ese cuerpo no salga disparado, perdón, no caiga a plomo hacia el punto B? Pues ha de cumplirse que la fuerza centrífuga es igual al peso y la velocidad mínima es de 3,1. Y resulta que acabamos de aclarar que es 4, es decir, por supuesto que llega arriba. Porque siempre que hacemos esta igualdad de fuerzas, que tenemos la V, es la mínima posible. Si la fuerza centrífuga, si va más velocidad, lo único que pasa es que la fuerza centrífuga es mayor. ¿Cómo va? Es como estos motoristas de los circos que van por la parte interior de un bucle, ¿no? No caen. Pero ya se aseguran ellos de que la velocidad con la que suben es mayor o mucho mayor que la mínima con la que tienen que llegar a la parte invertida del círculo para no caer. Por supuesto, van por la parte interior, por la parte exterior hubieran salido centrifugados hacia arriba. Entonces sí que se mantienen, ¿de acuerdo? El radio es 1, pero como siempre, como veis, aquí lo primero que se ha hecho es. Ah, sí. Lo primero que se ha hecho es el planteamiento teórico, el planteamiento formal, ¿eh? Si no, no tiene. No se puede continuar, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto era una cuestión, ¿eh? Esto fue en origen una cuestión. Lo que ocurre es, yo aquí he evitado un poco escribir y lo he comentado oralmente, pero sí, este tipo de comentarios es preciso hacerlos. Es decir, como va a mayor velocidad, pues aumenta el agarre, ¿de acuerdo? Exactamente, aumenta el agarre. Muy bien, no sé si hay dudas antes de continuar. Me pregunta Judith, lo he enviado, lo que he enviado a cuatro correos, lo envié el otro día. Decidme, por lo que tú me dices, Judith, me parece que no te ha llegado, ¿verdad? Me lo confirmas y sé que hay. No, vaya. No, no te lo voy a pedir, lo tengo el correo, lo envié desde Gmail y. Lo vuelvo a enviar ahora cuando acabe la sesión, ¿eh? Vaya. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Sigue compartiendo el escritorio, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver. Un segundo. Que localice el problema que quiero enseñaros. Problema que quiero enseñaros. De acuerdo. Alguien me está preguntando cosas. Un segundo que lo consulte. Vale, a ti tampoco. A ver, eres María. Vale. Vaya, pues qué fracaso. Nada, no preocuparos. Antes de. Hoy lo vuelvo a enviar. Y son cuatro archivos, ¿eh? Al final puse alguno más de problemas resueltos y bueno, hay que ver. Yo me he confiado un poco porque no he recibido ningún mensaje de queja y demás, pero bueno, vale, enseguida, ¿eh? Bueno, ahora cuando acabe la sesión. Me estoy quedando sin pila, voy a encender, perdón. Tiene sin pila. Muy bien. Bien, menos mal. Un poco más y me quedo sin pila. Disculpar un poco el trance. Bien, yo creo que de campo magnético ya no lo voy a... Es decir, me ha faltado un poco lo de la velocidad de escape. Hay una expresión aquí simplemente para siempre, atar cabos, pero nada más. Vamos a ver si lo veo. Un segundito, vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, aquí tengo un pequeño croquis, no es gran cosa. Es el tema de la velocidad de escape. Estos pequeños ejercicios que iban también en el envío no son problemas al uso de examen, ¿eh? Bueno, este precisamente sí, ¿eh? Pero es más que nada para trabajar esto, es la velocidad, el tema de la velocidad era el único término que me faltaba. Aquí hay, bueno, bastantes pizarras, 49, donde es un barrido, yo creo que bastante completo, de todos los tópicos de gravitación que os puedan preguntar, siempre aquí en la base de cosas muy concretas: velocidad de escape, velocidad orbital, teorema de la conservación de la energía mecánica, energía cinética más potencial, cálculo, ¿dónde está? Cálculo de energías potenciales, cálculos de periodos orbitales, aplicaciones de las leyes de Kepler. Es todo muy completo, ¿eh? Y cálculos de G gravitacionales vectoriales. También al final, en las diapositivas finales también aparece. Solo me falta por comentar el tema de la velocidad de escape, ¿eh? No voy a deducirla aquí, pero no la confundáis con la velocidad orbital. No tiene nada que ver. La deducción aparece muy extensa en el manual base. La única diferencia matemáticamente hablando con la velocidad orbital es el 2, este que aparece aquí. Y es la velocidad con la que tiene que ser impulsado una masa, un cohete, para que simplemente con este impulso inicial, no estoy hablando de motores encendidos, nada por el estilo, solo con este impulso inicial, esta máquina o esta nave espacial se escape de la influencia del campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Esta es la expresión. Todo lo demás, bueno, aquí tenéis la expresión en función de la masa o en función de la intensidad. Aquí en gravitación os aconsejo que os hagáis un formulario base de referencia donde tengáis todas las expresiones en función de las GMs, de las masas, y en función de las intensidades de campo gravitatorio, de las Gs. Aquí, como veis, es un poco un ensayo, ¿eh? Calcula la velocidad de escape, la superficie terrestre a 2.000 kilómetros lo he medio resuelto todo, pero para que vayáis practicando. Satélite describe una órbita a 3 radios terrestres sobre la superficie, para que también bueno, vayáis introduciendo el lenguaje algebraico y tener simplemente al final la aplicación numérica, ¿eh? Aceleración del satélite es G, es otro sinónimo o otro sustitutivo en lenguaje para pediros la intensidad de campo gravitatorio. La G, intensidad de campo gravitatorio o aceleración del satélite, me piden exacta y literalmente G, ¿eh? Este es como el mínimo problema que hemos hecho nosotros desde la masa solar, donde aquí se ve claramente conservación de energía mecánica 1 en 2, igual a las 2, si llega a una cierta altura la energía cinética es cero, se igualan y se despejan, como veis, expresión algebraica, en fin. La expresión teórica es lo de menos, en el sentido de que no creo que sea buena idea memorizar esta expresión. Esta es la altura a la que llega un satélite, donde desde la superficie, con velocidad inicial conocida, y conociendo el radio y la masa del planeta desde el que despegue. ¿De acuerdo? Como veis, después está la aplicación numérica, ¿eh? Y después, un tipo de razonamiento, un tipo de argumentario que se utiliza mucho en este tipo de ejercicios es: ¿cuántas veces es mayor el peso de un cuerpo en el Sol respecto de la Tierra? ¿Eh? Y mirad los datos que dan aquí. Vamos a ver, Técnicamente no me dan la masa del Sol ni la masa de la Tierra. Me dan solamente la radio, la R terrestre y la razón entre radios. Que bueno, sí, si reflexionamos un poco, veréis que si me dan el radio terrestre, de alguna manera yo puedo poner la masa en función del radio terrestre y funcionar, que es como he hecho yo aquí en esta expresión. Al final la H, la GM del Sol, bueno, aquí se puede poner todo en función de este cociente de masas y desaparece su dependencia. ¿Eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro similar, también de conservación de conservación de energía, vuelve a aparecer en la misma expresión. Este es lo mismo. Simplemente para familiarizados con el lenguaje algebraico. Potencial gravitatorio en un punto situado a 6.370 kilómetros de distancia de la Tierra. Qué casualidad que ese dato coincide con el radio. Es decir, que he subido un radio. Con lo cual, algebraicamente hablando, significa que es la R pequeña es 2R. Es decir, es una forma de. Y después, otra expresión equivalente de la intensidad del campo gravitatorio en función de la altura. También es muy común y da a pie a cuestiones de gravedad. Esta es la expresión de la intensidad del campo gravitatorio en función de la altura. Radio más la altura. Que se puede poner en función de la intensidad del campo gravitatorio multiplicando arriba y abajo por R cuadrado, aparece cero, y el R cuadrado metiéndolo dentro del paréntesis del denominador, me queda cómo varía la G con la altura. ¿De acuerdo? Un sencillo cálculo. Uno llega a la conclusión de que tiene que subir al menos a más de 100 kilómetros de altura para que la G cambie a más de un 5% de variación. Por eso siempre en casi todos los problemas de mecánica a ras del suelo se considera la G constante y de valor 9,8 newton sobre kilogramo o 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Hay unos cuantos problemas más, pero bueno, de resolución por conservación de energía. Después, vamos a ver, en ningún examen de gravitación o van a aparecer kilopondios. Suponer que son newtons y nos olvidamos. Esta cuestión es de estas típicas cuestiones en las que. Sí, es de gravitación, pero me están pidiendo algo de cinemática, como veis ahí. En los problemas de gravitación G siempre se toma negativo porque va hacia el centro terrestre. Porque mirad, me pregunta, ¿qué tiempo tarda en caer de una altura de 20 metros hasta la superficie del planeta si lo dejamos caer con velocidad inicial? ¿De acuerdo? Y es como se resuelven todos los problemas de cinemática, como cuando vimos el problema del tiro parabólico de esa pelota que rebotaba en la pared y volvía. Esto técnicamente es un problema de gravitación, pero en la que en ese planeta el peso que hemos calculado en el apartado A resulta que es el doble. Esto es un cálculo muy común, es decir, me dan los datos del planeta en función de los datos de la Tierra. Me dice que ese planeta tiene un radio doble del terrestre y que ese planeta tiene una masa 8 veces la de la Tierra. Con lo cual, mirar este razonamiento que he hecho aquí abajo, pues si parto de la expresión de intensidad de G, M del planeta y el radio del planeta lo sustituyo, simplemente voy desarrollando el modelo y me da que G es el doble de la G terrestre. La relación entre G es la relación entre pesos, por la propia definición de peso, que es masa por G. Entonces, en este planeta, la G es 2 veces G, pues yéndome al apartado B cinemático, como veis ahí, la posición inicial es 0,20, siempre en vectores. Yo prefiero hacer estos ejercicios en vectores. Es cierto que esto es caída libre, es decir, esto se mueve en el eje vertical, en el eje Y. Podemos obviar la componente X, como veis, es todo ceros, pero bueno, hacerlo de esta manera engloba una forma común de resolver tanto la caída libre como el tiro parabólico. Se resuelve igual. Entonces, aquí un medio de la aceleración, que es menos 2g t cuadrado, entonces me dice el tiempo que tarda en una altura de 20 metros, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la posición final es cero. Es el dato que tenemos aquí, despejo el tiempo, 1.43. Es una forma de incluir el tema de la cinemática, ¿de acuerdo? Y después de Kepler, ¿de acuerdo? Esto también es otra cuestión que la ex, bueno, tenía más cosas, pero bueno, lo que me interesaba era esto, porque mirad lo curioso. Me dice, bueno, la expresión de Kepler, que es esta, no es necesario aprendérsela de memoria, porque en realidad un planeta cuando gira alrededor del Sol en su órbita, ¿no? Cuando el planeta está girando alrededor del Sol, hay una relación entre el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es el periodo, y su radio vector al centro de giro, al centro solar. Y su relación es la expresión kepleriana, la tercera ley. ¿De acuerdo? También se puede obtener a partir de la velocidad orbital. La velocidad orbital, que es la raíz cuadrada de gm partido por r cuadrado, es una velocidad uniforme, es la velocidad con la que describe esa vuelta, con lo cual, velocidad es espacio partido por tiempo, el espacio es 2 pi veces el radio de esa órbita, despejando el tiempo obtenemos la misma expresión. Se obtiene exactamente la misma expresión. Muy bien, pues este, no he comentado aquí, bueno, en Kepler, esto es un... vamos a ver, esto sobra, lo voy a quitar. Esto es una conclusión de Kepler, un poco simplemente para practicar números, recordar que este ejercicio, bien, nos dan los periodos en años, pero lo normal es que por sistema, tiempo siempre en segundos y radio siempre en metros. ¿De acuerdo? Este problema es una pequeña excepción que no sirva de precedente. Pero es para comprobar que el cociente entre periodos al cuadrado sobre radios orbitales al cubo es constante y es la constante de Kepler. Ese resultado me daría la constante de Kepler. Y aquí, bueno, empiezo con un pequeño formulario rápido de lo que es velocidad orbital, periodo de revolución, bueno, la conservación de energía mecánica para obtener los problemas de altura y velocidad. Esta es la segunda ley de Kepler, que pasa casi de puntillas y medio desapercibida, en muy pocos problemas se utiliza. Es que siempre se cumple este producto de radioposiciones y velocidades. ¿De acuerdo? Y las expresiones de las energías potenciales gravitatorias. ¿Y qué ocurre cuando estoy muy cerca de la superficie, que se aproxima al famoso mc por h? Y la expresión de G gravitacional y sus expresiones teóricas. Esto es un mini formulario, ¿De acuerdo? Y, bueno, genérico, extraído más o menos extraído bastante exprimido y bastante extraído de todas estas cantidades, El concepto de campo, el concepto de potencial, las leyes de Kepler y poco más, Al final, las últimas pizarras que tenemos ahí son cálculos de... no suelen salir, pero pero están en el programa y esto no lo descarto tanto como he descartado lo de fluidos. Cálculo de campos gravitacionales en un punto a partir de una combinación de masas, 2 o 3 masas. Aquí un procedimiento vectorial, porque la G que hemos obtenido en estos problemas es vector. Donde, bueno, hay varias configuraciones, También conviene que lo veáis y que lo veáis, Caso de velocidad de escape. Y bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Y aquí un tema de momento angular, lo han preguntado muy poco, pero el tema de calcular el momento angular de una órbita, que es R, producto vectorial de M por V. Pues también es interesante que lo sepáis, Y con esto cierro el tema de gravitación. Ya la semana que viene voy a coger un catálogo de problemas que me parezcan más o menos relevantes y lo vamos a y os lo voy a poner, No me digáis eso, no, no le digo a nadie, no puede ser, no puede ser, qué desastre. Nada, en cuestión de 2 horas, el tiempo que tarde en terminar de aquí, llegar a la mesa y reenviarlos, Esto no, no es serio. Y confirmármelo, por favor, O bien al correo del UNED, Valencia UNED, o porque a mí no me ha rebotado nada, es decir, a mí no me ha. Lo malo es que me rebote si lo escribo mal o demás, Bueno, pues repito que la semana que viene vamos a hacer un barrido general de gravitación, ¿no? De gravitación no voy a deciros nada, pero sí de conservación de energía mecánica, de mecanismos, pues por uno, para que las cosas se vayan un poco asentando y que vayamos a la prueba con confianza, Bueno, pues nada, ha sido un placer y espero que os haya sido útil la grabación, Hasta la vista y hasta luego, ¿eh?